Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Pero no puedo mover mi cuerpo.
Nos encontramos en Bogotá, en el Vime, que es un mercado musical, digamos, no es un festival propiamente, es un lugar para ver muchas propuestas nuevas, emergentes, pero también para ver algunos artistas que es muy difícil ver en otras circunstancias que no sean en mercados musicales, y este es el caso de Juan Campodónico. Juan, bienvenido a Latin Roll.
Hola, ¿qué tal? Muy, muy contento de estar acá en Bogotá y en el contexto del Vime. Vinimos a hacer una charla, no sé si se dice charla o ponencia aquí, bueno, invitados por Vime, y también aproveché la oportunidad para tocar un pequeño live set en uno de los showcases que hace el Vime, y bueno, y también para conectar. Es súper interesante encontrarse con los colegas de distintos países, gente que a veces hace tiempo que no te la encontrás, conocer gente nueva también, y nada, es muy lindo el mercado del Vime, muy interesante.
Sí, lo hemos pasado bastante bien, vimos esa presentación en vivo, vamos a hablar un poquito más adelante, digamos, un poco del tema musical. La última vez que te entrevistamos todavía estábamos hablando de campo, y claro, ha pasado un tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué pasamos de campo a Juan Campodónico, y qué ha pasado estos años?
Bueno, campo era un proyecto muy querido, y por más que era un proyecto bastante personal a nivel de lo que era la dirección artística, era un proyecto colectivo con muchos músicos y también bastante conceptual, ¿no? Porque como que se proponía determinadas misiones musicales, que es una manera de trabajar que la he tenido tanto con Bajo Fondo, que empieza como una charla entre Gustavo Santaolalla y yo de, bueno, buceemos en la historia del tango con las herramientas de la música electrónica. Bueno, en campo fue otras mezclas, otras, y una visión un poco más personal, pero bueno, hicimos varios discos con campo. Ahora está reeditado el primer disco de campo, que es una maravilla, lo reeditamos en vinilo, con un mastering para vinilo hermoso. Y nada, en este momento, durante este año va a salir un álbum nuevo que preparamos con Bajo Fondo, que ya está pronto, pero va a tomar unos meses empezar a salir los primeros singles, etc. Y me propuse hacer un disco personal de Juan Campodónico, una mirada un poco más íntima. Yo creo que lo que es un poco distinto de los otros proyectos que he hecho, que realmente es una mirada personal, que no es un concepto musical, no es una investigación más externa, y no es un proyecto tan colectivo, sino es una cosa más personal de mi conexión, aun cuando hay colaboradores. Y de hecho el primer tema, que se llama Freak, que acaba de salir, lo invité a José Anloga a cantarlo y a también aportar un poquito ahí en la letra. Pero son temáticas y músicas y una mirada mucho más personal y mucho más íntima. Y me parece que eso era una novedad para mí, que siempre he estado ahí en la contratapa de los discos, firmando las producciones de muchos artistas. Trabajos muy, muy queridos, pero quizás no en la portada o no en el spot más iluminado, sino un poco acompañando otros proyectos musicales. Entonces me gustaba ahora como dar vuelta a la página y hacer algo bastante íntimo, bastante personal.
Estaba intentando analizar la canción un poco, más allá de la letra. Al principio sentí que era, digamos, una canción de alguna forma normal, no sé, yo no estructuras y esa cosa, no, claro, es lo mío.
Una clásica,
pero después
canción de pop,
sí, y luego entonces comienzas a meter como una percusión y como un par de sonidos con como con un poquito de noise y me pensaba, se llama freak porque yo sentí, o fue mi percepción, que empiezas así y después empieza como lo freak sonoramente. Es mi percepción, pero cuéntanos tú la canción, ¿por qué? Y esa construcción sonora de esta canción.
Bueno, es bien interesante. Yo creo que la idea de freak, de ser un freak, yo creo que siempre en la sociedad que vivimos, ¿no? El tema de la diversidad, de cómo todos podemos ser un poco distintos y no necesariamente rechazarnos o, bueno, sentirnos, cada uno tiene sus particularidades y a veces se puede sentir un freak, se puede sentir que no encaja del todo. Entonces, la canción narra un poco esa situación y también hace como un poco de humor e ironía sobre ese tema, pero señalando algunas cosas que son bien de este momento y de cómo todos, yo creo que es una canción que cualquiera se puede identificar porque de cerca nadie es normal, todos tenemos nuestra particularidad y todos somos unos freaks. Me gustaba mucho la idea de también hablar de esto, de esta revolución, pero no desde el punto de vista de la revolución de la época de mis padres, ¿no? Que era una revolución más violenta, sino la revolución de cuidarnos unos a otros, ¿no? Pero como una cosa personal, ¿no? Cuidemos de nosotros, dice al final José Anlog en el final de la canción. Por más que obvio que el mundo está súper complicado, que estamos en una crisis gigante, climática, psicológica, de muchos puntos de vista, pero bueno, lo que podemos hacer es cada uno en relación a quien tiene cerca y a cuidarse uno y a cuidar del otro. Y nada, me gustaba esa reflexión, ¿no? También sabiendo que cada uno puede ser muy distinto del otro, bueno, también tener una revolución de cuidados mutuos, digamos, algo así. En fin, no está bueno explicar las canciones. A cada uno le resonará por donde sí le resuene, porque también hay una estrofa muy interesante que dice que no paramos ni para dormir y en esta era del porno, si no cambiamos las cosas, vamos a terminar en el horno, ¿no? Este planeta va a terminar quemándose, ¿no? De tanto calentamiento. En fin, no sé, cada uno lo interpretará como quiera, pero nada, me parecía una canción bien interesante. A nivel musical, sí, empieza muy guitarra y voz y de repente se empieza a volver una maraña de sonidos bastante interesantes, bastante novedosos.
Estuvo bien interesante el cambio de la canción y también es interesante ver y preguntarte sobre el regreso del Peyote, porque pues ya regresó hace rato, digamos, pero hace poco estuvo en vivo y por lo general cuando uno habla con los artistas como que el pasado de verdad, si cambian de proyecto y todo, es difícil que retomen y vayan atrás, sobre todo con un sonido tan, digo yo, diferente, la fuerza del Peyote. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste interpretando? ¿Cómo te sentiste volviendo a visitar eso? O si miras para atrás y dices, uy, yo hacía esto, ¿qué hay de diferente ahora al pararte frente a ciertas canciones?
Increíblemente, en este momento, como que muchos proyectos de distintas etapas de mi vida están activos. O sea, el Peyote es mi primera banda de cuando tenía 20 años, 20 y pocos años. Y bueno, tocar hoy con el Peyote es conectar con esa energía mucho más fuerte y bueno, nada, es muy especial el Peyote. Tiene una música muy particular, una mezcla, un choque de culturas en la música, cosas que tienen mucho que ver con el metal, el hip hop, pero también con la música rioplatense clásica. Es bien interesante el Peyote y en vivo es una cosa de loco. Estuvimos en el Cosquín Rock de Uruguay, un marco muy masivo para tocar y nos fue increíble, ¿viste? Y veías la mitad del público, se sabía las canciones palabra por palabra y la otra mitad estaban como con una cara de cómo, de dónde salió esto que no conocía y ya soy fan, ¿no? Este, muy interesante el tocar así para público muy joven también. Este, pero al mismo tiempo, bueno, con Bajo Fondo vamos a sacar un disco este año y estoy haciendo por primera vez en la vida un disco solo. Así que nada, para mí es bien rico, quizás no es la opción estratégicamente y comercialmente más redituable, pero es la que me llena más a nivel el corazón y el alma de hacer música y estar bien, estar sano y poder estar haciendo algo lindo, ¿no?
Bien, pues ahí tocaste dos temas de los que quería hablar. Uno es, al escuchar El Peyote, y aquí en Colombia viene mucho No Te Va a Gustar, y pues El Cuarteto de Nos es como tal vez lo más del estrellato, que está ahorita pues llenando Movistar Arena, que es como el escenario del momento más. Pero al escuchar todos estos grupos, sí hay ese sonido, hay algo pues que tú dices, ah, es que esa es la música de, viene de allá, ¿no? Como que se reconoce. ¿Qué otros artistas tienen ese sonido ahorita? ¿Qué está pasando allá que tal vez no estemos viendo todavía más arriba en el continente? ¿Qué nos aconsejas escuchar?
Y bueno, fue interesante acá en el BIME que hubo dos artistas de Uruguay. Una fue Elia Elmic, que la invité a cantar en mi... que es una rapera uruguaya, ahora vive en Argentina, pero muy interesante, súper feminista sus letras. Y Niña Lobo, que no vino la banda completa, pero vinieron dos de sus integrantes a hacer un showcase y a conectar. Y bueno, ellos son parte de una generación nueva, muy joven y distinta. Yo creo que no tienen tanta conexión con estos otros números que decías, No Te Va a Gustar o El Partido de Nos. Pero bueno, es música de Uruguay, hay algo en común y son propuestas muy interesantes y está buenísimo que de a poquito se vayan conociendo por acá.
Y ahorita tú mismo mencionaste a Bajo Fondo. Nosotros hablamos hace unos meses con Santa Olalla y nos dijo efectivamente que estaban trabajando en lo nuevo Bajo Fondo y que era tango más electrónico que nunca. Eso fue lo que nos dijo. Entonces cuéntanos tú sobre eso que vamos a escuchar de Bajo Fondo. Cuéntanos qué es eso de más electrónico que nunca y si tú lo percibes igual que él o cuál es tu percepción de lo nuevo de Bajo Fondo.
Sí, bueno, no sé si más electrónico que nunca, pero... luego de años de cada vez hacer más acústico Bajo Fondo, porque el disco Aura, que es el último, es un disco completamente acústico, con orquesta, grabado en el, todo en vivo, tocando. Viene un disco de la banda con orquesta. Y cuando empezamos a hacer este nuevo álbum, que se va a llamar OM, O-H-M, OM, como la ley de OM, dijimos, hagamos un disco totalmente electrónico, basado en instrumentos electrónicos, referenciando distintos momentos de la historia de la música electrónica, o sea, desde música concreta, música, los comienzos de cuando se hacían, no sé, con el Mini Moog, hacían Bach con Mini Moog, Wendy Carlos, yo qué sé, hacer hasta cosas que tienen que ver con el house, con el electro, con cosas más populares y más recientes, referenciando, y bueno, con nuestra impronta de Bajo Fondo, que siempre es música de allá, del Río de la Plata, ¿no? Con mucha identidad y mucha raíz de ahí. Pero sí, nos planteamos hacer este disco electrónico y ya lo tenemos prácticamente terminado, faltan algunos detalles y faltan las cuestiones del lanzamiento y todo eso, pero va a ocurrir este año y nada, estamos muy felices de también, luego de tantos años, seguir construyendo la historia de Bajo Fondo y haciendo álbums y desarrollando todavía esa idea musical.
Bien, y hablando de ideas musicales y todo lo que hay detrás de producción, esta semana murió Alvin y está de luto la gente, los productores, etcétera, y eso nos hacía pensar, pues, a nosotros, el equipo de Latin Roll, el rol del productor, ¿no? Y tú, pues, eres productor y cómo ha cambiado en los últimos años, no solamente... bueno, cada productor tiene una concepción de lo que es ser productor, pero también es como se han vuelto súper famosos unos productores. O sea, ahora también el productor es una estrella. Para ti es ser un productor en este momento, ¿qué es?
Bueno, yo, o sea, me considero un productor porque me gusta muchísimo, pero también me considero un músico y un artista y un compositor. Creo que mi generación Y una innovación de mi generación fue unir todas esas cosas. Ser músico, ser compositor y tener una visión sobre la producción musical y todo eso que vaya junto. He trabajado a veces en el rol de productor, a veces en el rol de artista, pero para mí es más o menos lo mismo. Lo interesante cuando producís otro artista, yo que sé, los discos que produje, no sé, a Zoe Gotuso, a Kevin Johansen, a Jorge Drexler, es trabajar con otro artista, compartir, enriquecerse en esa, en ese intercambio y aportarle y estar al servicio de la obra del otro, pero también sumando y creando junto al otro. Y este me parece muy interesante. Yo, en mi caso, no me considero solo un productor. Sí que tengo esa, dentro de mis capacidades está esa parte. En fin, la muerte de Steve Albini señala a uno de los grandes productores de los 90 del rock alternativo. Un tipo bien interesante y muy, muy, no sé, con una visión muy marcada y muy, con un perfil muy marcado, que eso le dio, no sé, como una relevancia a él en cierto momento. Me parecía una figura interesantísima, pero bueno, me parece también que el rol de productor se ha expandido mucho y también el rol del productor que luego hace su carrera artística, que eso me interesa más. Como no sé, desde Kanye West, que él producía grandes artistas de hip hop, hasta que dijo, bueno, voy a ser yo el artista, y se produjo a sí mismo y también hizo una carrera como artista, ¿no?
Quería que nos contaras un poco también, estamos hablando de la producción y hablamos un poco de campo Juan Campodónico, pero pues estos años realmente no estamos seguros. Acabas de mencionar a Zoe Gotuso. ¿Qué más has hecho estos años?
Bueno, he hecho muchísimo trabajo de estudio. En el momento de la pandemia produje Perotá Chingó, produje el primer álbum de Zoe Gotuso, el disco Tuve con Kevin Johansen, y también empecé a trabajar bastante en fashion shows, en música para la pasarela, en el caso de dos marcas muy importantes. Una es Chloé, que es una marca, una casa francesa que ya tiene muchísimos años, que empecé hace 3 años a hacer sus shows. Durante 3 años hice 2 shows por año de presentación, y que fue un trabajo muy interesante, pues fue trabajar al servicio de un rubro totalmente nuevo. Me fascinó trabajar en moda. También trabajé con Gabriela Hearst, que en ese momento también era directora creativa de Chloé, pero que ella tiene su marca en Estados Unidos, en Nueva York. Así que durante 3 años estuve yendo a Nueva York, París, 2 veces por año a poner música, y a no solo a poner música, a escribir alguna música original también para esos. Y bueno, conectar también con un universo y una manera de hacer arte distinta que me influenció muchísimo y me sorprendió. Me esperaba algo más simplemente industrial, y me encontré con propuestas, con una elaboración estética y artística muy interesante. Así que eso también es una de las cosas que he hecho últimamente y que es un trabajo que me gusta muchísimo. Y que no es solo hacer tu música, o no solo algo que es únicamente música, sino es música al servicio de otra cosa. Pero bueno, en el medio de eso, hace 2 años estamos haciendo el disco de Bajo Fondo, y ahora se viene el disco de Juan Campodónico.
Bien, ¿cuándo tendremos el disco de Juan Campodónico?
Bueno, esperemos que este año, pero yo lo que quería era hacer un proceso en público, digamos. Tengo los 10 canciones o temas, porque no son todas canciones, que van a ser parte del álbum, pero quería, conforme fuera terminando uno, lanzarlo, ver un poco el feedback, sentir un poco eso. Anteayer lo toqué en vivo acá en Bogotá, canté por primera vez esa canción, empezar a tener un poco esa, en el medio del proceso del disco, o sea, estar haciéndolo un poco en vivo el disco, en el sentido de irlo mostrando. Mi mientras lo voy haciendo, me parece interesante. Así que durante este año voy a ir lanzando los como vaya terminando los temas, los voy a ir lanzando y que en cierto momento saldrá todo el álbum.
Hablando un poco, volvimos a ese en vivo en el que tenías ahí como, si puedes describir un poco cómo funciona, porque nosotros notamos el cambio en el sonido realmente de lo que se presentó antes a cuando te presentaste, y pues que no, pues que se trató, bueno, ya no sabíamos qué íbamos a ver, pero pues terminamos viendo una puesta en escena muy interesante, porque eres tú solo haciendo muchas cosas al mismo tiempo y cantando, y bueno, invitaste al artista que mencionaste ahorita, pero ¿cómo es esa conexión ahí, que la guitarra es que, cómo es el cablerío, la cosa?
Y bueno, mira, en este live set le llamo, porque estoy tirando tracks, cosas grabadas, pero al mismo tiempo estoy tocando la guitarra, estoy cantando, estoy afectando y remezclando cosas ahí en vivo, mezclando pistas distintas, yo qué sé. En un momento del show, no sé si notaste, quedó la voz de Cerati del tema El Mareo, sola la voz de él, y yo me puse a acompañarlo con la guitarra, como si estuviera cantando en una casa, pero después mandé toda una base super causera. En fin, es como tratar con libertad las grabaciones que hice, pero un poco afectándolas en vivo y jugando con las grabaciones. Como que tengo mi parte de productor ahí, pero también mi parte de guitarrista y mi parte de cantar canciones. Y bueno, y es toda música original que yo escribí, algunas autorías o coautorías de los distintos proyectos que he hecho, o algunos remixes también. Toqué por ahí un tema de Alejandro y María Laura, toqué cosas de Bajo Fondo, temas que escribimos con Santa Olalla, El Mareo que escribimos con Santulo de Peyote Asesino, pero que lo cantó Cerati, en fin, algunos temas de campo. Nada, me encanta como unir todas esas piecitas, que la gente durante el set se vaya dando cuenta. Ah, esta canción era de Juan. Y esta otra que es de otro planeta. Esta también. Y como llegar a un momento donde unir todos esos puntos. Una cosa que me pasó ahora hace poco, trabajando en el disco de José and Log, que hace un año y medio que estábamos trabajando en su disco, aparte de él haber colaborado en Freak, en esta canción de mi disco. Pero él me dijo que como que en un momento se empezó a dar cuenta que muchas cosas que le gustaban tenían un punto en común, que era yo, que le gustaba mucho Bajo Fondo, y estaba yo, le gustaba mucho Drexler, y yo había producido muchos de esos discos. Le gustaba mucho, no sé, como que en un momento dijo, ah, entonces esta persona tiene que ser interesante conocerla y poder producir algo con él. Y bueno, como que ahora me gustaría que eso le pasara a un público más amplio, ¿no? Como que uniera los puntos de las distintas cosas que he hecho y plantear también un disco más personal e individual, ¿no?
Cambiando radicalmente de tema y ya como para finalizar, nosotros estamos cumpliendo 18 años y nos preguntamos cómo ven los artistas independientes y bueno, como multifacéticos y como toda esta movida, porque ahorita hay mucha movida de podcast y de medios independientes, como qué opinas de eso, qué te llama la atención, qué te parece bueno, qué no, qué...
Bueno, es un mundo de infinitas posibilidades, ¿no? Con lo bueno y lo malo que tiene eso. Y la proliferación de medios digitales. Yo creo que es un mundo, el mundo digital, de infinitas posibilidades. Igual, hacer algo relevante y trascendente que conecte es muy difícil, aunque tengas todos los canales como más accesibles para hacerlo. Igual que la música, ¿no? Ahora es más fácil hacer música, grabarla y todo. Pero bueno, hacer una música relevante, que conecte, que trascienda, sigue siendo igual de difícil que siempre. Y bueno, que ustedes haga 18 años que están trabajando en este rubro específico, sean un medio especializado en música, nada, súper valioso. Yo creo que a veces es difícil mantener esa perspectiva de el foco con una mirada y una perspectiva especializada. Y nada, yo lo valoro muchísimo, poder hablar con gente de música que realmente le interesa la música, ¿no? Porque a veces pasa en los medios más masivos que el que mandan a hacer la nota de cultura, en realidad le gustaría escribir de política y está haciendo cultura para pasar después a algo que... Y bueno, Es mucho mejor cuando estamos hablando de algo que nos interesa profundamente a todos, ¿no?
Por último, por favor, invítanos a escuchar tu más reciente canción a todos los oyentes de Latin Roll.
Y bueno, los invito a escuchar Freak, es una canción que salió hace muy poquito, es una colaboración con José Anlog, un cantante y compositor mexicano muy especial, con una sensibilidad muy particular. Nada, yo estoy enamorado de esta canción, no sé ni cómo la hice, pero quedó muy hermosa y espero les guste.
En la piel hay un cielo para todos, pero acá abajo no nos miran bien. Hagamos una revolución de raros y armados de. Deja ir y no paramos ni para dormir.